Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cantar una canción y a brindar el corazón a tu Virgen Guadalupana, a pedir su protección y a rezar con devoción la plegaria más soberana, a decirte este español que bendito sea tu sol, tu alegría y tus mujeres, y a pedir que mis quereres aquí los quiero encontrar y mi vida entera dar por México de mi amor. México, qué lindo México, eres la tierra más bella, yo he soñado con la gloria y te confundo con ella. He de llevar a mi España un puñado de tu tierra, y si mis ojos se cierran en donde vieron la luz, la han de poner en mi cruz. ¿Qué más puedo yo pedir? Igual que cubre un rebozo o mantilla de manola, tenga tierra mexicana revuelta con española.
Los Churumbeles de España se convirtieron en una orquesta de moda en Latinoamérica tras grabar su primer sencillo titulado No te puedo querer. En México grabaron un total de 10 discos y vendieron 10 millones de copias. Con ellos escuchamos México, qué lindo México.
Y si mis ojos se cierran en donde vieron la luz, la han de poner el micro. ¿Qué más puedo yo pedir? Igual que cubre un rebozo o mantilla de manola, tenga tierra mexicana revuelta con española.
Productos de la canasta básica aumentaron su precio en los últimos meses. Monte Escobedo registra su primer caso de COVID-19. Han aplicado 86 pruebas rápidas para detectar coronavirus en las comunidades indígenas de la región. Advierten una constante en las denuncias de abuso sexual cometidos por docentes en Jalisco. En el ABC de la prevención hablaremos de los accidentes más comunes en el hogar y cómo dar primeros auxilios a los niños. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y también a que estén en comunicación. Pueden marcarnos a los números telefónicos 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a Radio Plaza 87.7 de FM que se enlaza a nuestra señal en este horario. También saludamos esta mañana a todas aquellas personas que se dedican al giro de la comida, a todos los comerciantes de comida. Les agradecemos a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos todos los días. Comenzamos con los detalles de la información. De los 121 productos que conforman la canasta básica, más del 80% aumentaron su precio en los últimos meses. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comento que mediante un estudio desarrollado por expertos de la Universidad de Guadalajara, han podido documentar que en los últimos meses, la mayoría de los productos de la canasta básica han aumentado su precio, ya que de los 121 que la comprenden, 100 han tenido alguna modificación monetaria. Esto aparentemente derivado de la pandemia por el COVID-19, comenta Héctor Iván del Toro Ríos, economista del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG.
Todos esos 121 productos de lo que fue enero a la fecha, se incrementaron 100 productos de ellos por arriba del índice inflacionario que tenemos. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esto es que estamos teniendo que pagar más dinero por aquellos productos que costaban una determinada cantidad. Si tú te das cuenta, por ejemplo, al inicio del año, más o menos tú tenías que pagar alrededor de 1.214 pesos para comprar esos 121 productos, que son básicamente alimenticios del uso del hogar, del bebé. Entonces, este tipo de circunstancias ante lo que viene siendo la pandemia, pues ya no van a poder adquirir la totalidad de estos productos.
Actualmente se requieren como mínimo 11.400 pesos mensuales para que una familia promedio pueda adquirir los productos que contempla la canasta básica, recordando que son solo los esenciales para subsistir, aseveró el también maestro en Relaciones Económicas Internacionales.
En el mes de abril, que fue el pico más fuerte, digamos, el precio de la canasta básica aumentó a un precio de 11.400 pesos. Entonces ahí estamos viendo un impacto muy fuerte y el apego de la inflación que está generando que los precios de los productos sean más inalcanzables para las personas. Por lo tanto, ante la situación donde las personas aquí en México pierden sus empleos, las empresas cierran y les disminuyen tal vez horas o les disminuyen su salario, entonces dificulta cada vez más la situación de la familia. Y si no, ya no reciben las remesas que estaban acostumbradas a recibir, pues en este caso estamos dejando una situación deplorable a muchas familias del estado de Jalisco.
El experto señaló que se deben tomar acciones para que no haya mayores repercusiones, tales como mejorar los salarios, ya que el mínimo no ajusta en lo absoluto para poder vivir de una forma aceptable.
Nosotros tenemos que nuestro salario mínimo diario son de 123 pesos con 20 centavos y nuestro salario mensual, si tuviéramos esa cantidad de ganancia, digamos, de forma natural, pues serían los 3.696 pesos. Pero ante la situación que estamos viviendo con las implicaciones inflacionarias y la presencia del COVID-19, estamos teniendo prácticamente el 96.83% de nuestro salario real, que viene siendo equivalente a 3.579 pesos con 59 centavos. Por lo tanto, si estamos en una situación donde las personas ganan el mínimo salarial, pues prácticamente una familia no puede vivir con 3.579 pesos.
Las estimaciones revelan que los precios seguirán aumentando, propiciando una crisis económica y mayores índices de pobreza, concluyó el especialista. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles, pues es una situación que definitivamente se torna compleja, sobre todo en este tiempo, por la condición en la que se está viviendo, en la que muchas familias se quedaron sin trabajo, y sumando esta situación, por supuesto que se vuelve más complicado para los habitantes de este país.
Y recordando el hecho de que los precios pueden o continuarán, mejor dicho, a la alza, entonces pues se vienen situaciones más complicadas para las personas que ganan el salario mínimo y por supuesto también para las personas que se han quedado sin empleo.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, Monte Escobedo registra su primer caso de COVID-19. Y han aplicado 86 pruebas rápidas para detectar coronavirus en las comunidades indígenas de la región.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
5 de julio, festejó su santo oral Atanasio. En 1850, nace Miguel Filomeno Martínez Pérez, destacado ingeniero, educador y músico mexicano. Uno de los representantes de la Escuela Nuevo Leonesa junto a Pablo Olivas y Serafín Peña. Fallece el 3 de febrero de 1919. Hoy es 6 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dominica. En 1812 nace Miguel Lerdo de Tejada, político liberal mexicano que participó en la Guerra de Reforma, hermano del ilustrísimo Sebastián Lerdo de Tejada. El 20 de noviembre de 1857 fue nombrado por el Congreso tercer magistrado propietario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fallece el 22 de marzo de 1861. En 1840 nace José María Velasco y Gómez Obregón, pintor paisajista mexicano. En 1962, en la Ciudad de México, la Galería José Clemente Orozco cambia el nombre a Galería José María Velasco en honor al artista. Fallece el 26 de agosto de 1912.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 33 centavos y se vende a 22 pesos con 57 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 66 centavos y se vende a 25 pesos con 66 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Investigan la fuente de contagio del primer caso positivo de COVID-19 perteneciente a Monte Escobedo. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. A más de 100 días de haber comenzado con la cuarentena y sin haber presentado ningún caso positivo del nuevo coronavirus, este domingo Monte Escobedo apareció en la estadística estatal con el primer caso confirmado de COVID-19, una situación nueva para el municipio y la cual aún desconocen, explica Ramiro Sánchez Mercado, primer edil en dicho poblado.
Conocimiento por parte aquí del comité municipal, ya que esta persona es vecina del municipio de Colotlán, pertenece a las rancherías que le llamamos allá del sureste. Entonces esta persona ni sabemos si vive en el municipio de Monte Escobedo, quizás si sea nacido en el municipio de Monte Escobedo. Entonces esta persona se atendió por cuenta propia, fue y se internó en el sector salud de Colotlán, Jalisco. Son datos que se han ido recabando, todavía no tenemos la veracidad de todo esto, pero al parecer así es. Entonces pues estamos a la espera. La jurisdicción sanitaria de Tortenango se ha puesto a buscar el nombre de la persona y el hospital donde se encuentra. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ir con las personas que convivió esta persona, que al parecer es un masculino de 47 años.
El alcalde explicó que a partir de hoy comenzarán con la búsqueda de las personas que pudieran haber estado en contacto con el paciente. Añadió que existe la posibilidad de que se trate de un contagio comunitario.
La jurisdicción sanitaria pues hará las preguntas pertinentes a esta persona para trasladarse a donde él, a lo comunitario, donde él lo hizo, donde él estuvo conviviendo, ¿verdad? Porque se dice que es una, que él también se contagió, un contagio comunitario. Entonces, necesitamos saber quién es, dónde estaba radicando, dónde se movía en sus actividades propias, para poder dar ese servicio y pues parar allí el contagio, ¿verdad?
Sánchez Mercado reconoció que la ciudadanía ha relajado las medidas de prevención. Insistió en que éstas se sigan implementando para que no haya más contagios del nuevo coronavirus.
La verdad es que estaba viendo las redes, bueno, sobre todo el WhatsApp, y la gente está muy preocupada y está muy interesada, como si fuera una suerte de negros, a ver a quién le tocó. Ojalá que sea el mal que sea para bien. Digamos, esto es cierto y nos puede tocar a nosotros, y no estemos jugando con la estadística o con el morbo de quién es, nada más por saber quién es, sino que nos impacte para bien. Desgraciadamente, pues esto cae en una persona, se dice que está hospitalizada grave. Entonces, ojalá que entendamos de que esto es muy posible. Entonces, pues desgraciadamente, así está pasando. Ojalá que la ciudadanía tenga un poquito de temor y un poquito más de precaución.
El alcalde concluyó mencionando que continuarán en la búsqueda de los familiares y personas cercanas para que se les realicen pruebas, e insistiendo a la población para que adopte las medidas como el uso del cubrebocas y lavado frecuente de manos. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues esto, por supuesto, debe tener preocupadas a las autoridades de Montescobedo, Zacatecas, al sector salud, indudablemente. Por eso también la importancia de hacer este rastreo para ver de dónde se genera este primer contagio y poder darle seguimiento en materia de prevención y, por supuesto, el aislamiento correspondiente a las personas que han tenido el contacto con este caso positivo.
Así es, por el momento, el día de hoy se encuentran en la búsqueda y, en este caso, también en el diagnóstico de las personas que pudieron haber estado en contacto con esta persona infectada y, por supuesto, también a la espera de determinar cuál fue el vínculo o, en este caso, lo que propició este contagio.
Exactamente, pues ojalá que logren dar con las personas que puedan estar contagiadas y que se puedan prevenir futuros casos. Muchas gracias por la información. En otros asuntos, en información que nos comparte Lupita Arceo, les comento que la aplicación de pruebas rápidas ha permitido detectar casos de COVID-19 en Jalisco. La estrategia se ha replicado en las comunidades indígenas del norte del estado, donde al momento se ha muestreado 86 personas a través de este método, precisa Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la región sanitaria 1 Norte.
Te comento que al día de hoy hemos realizado 86 pruebas de forma estratégica en estas comunidades, donde pues se realizan directamente a personas que son comerciantes, que son transportistas, que son personas que van y vienen seguido, que salen de la comunidad y que van a alguna cabecera municipal donde ya se tienen casos registrados. Se ha hecho de forma dirigida, no hemos tenido casos positivos de momento, situación que nos da pues algo de alivio, pero también pues es una situación que nos mantiene alerta para evitar que el virus, que la infección comunitaria no se active en estas comunidades, puesto que si se llegara a realizar, podríamos tener algunas complicaciones para poderlo trasladar desde un centro de salud hasta un hospital de tercer nivel.
Islahuaca Álvarez insistió en que el personal adscrito a los centros de salud está capacitado, cuenta con el equipo de protección necesario y a través de ellos se ha mantenido un diálogo directo con las autoridades tradicionales.
Sí, hemos estado en comunidades indígenas y hemos tenido apertura, sí se han hecho estas pruebas. Espero pronto podamos tener más pruebas disponibles para aumentar el número de estudios y poderle dar también a estas autoridades tradicionales información para que juntos podamos establecer estrategias en estos días, en estos tiempos, para contener el ingreso del COVID-19 a estas comunidades.
Es momento de ser responsables y empáticos ante una enfermedad que continúa en ascenso y que, por lo menos en la zona norte, se desconoce cuándo se podría observar una disminución de contagios, puntualizó el médico.
Ojalá y el llamado sea un llamado que haga hacer conciencia a las personas sobre las medidas de protección, porque ya tenemos números rojos y porque el incremento que estamos ahorita entrando en esta curva no tiene ahorita de momento un tiempo, una temporalidad donde se establezca que podamos empezar a observar pues, que los casos disminuyan. Entonces, mantener esas medidas de protección, de seguridad, la responsabilidad individual de todos nosotros para cuidarnos todos.
Las condiciones geográficas complicarían el escenario de la emergencia sanitaria en las comunidades indígenas, insistió el médico. De ahí la preocupación de continuar con las medidas de protección a fin de evitar contagios o desenlaces fatales, concluyó. Pues esta información, como les comentaba, es de mi compañera Lupita Arceo y así es como se comenta con relación a la zona indígena de nuestra región, que de darse contagios y dadas las condiciones geográficas, pues realmente sería una situación preocupante, no solo por la orografía, sino también por las situaciones, por las condiciones médicas en las que se encuentra la zona, que si bien están preparados, pues si en la cabecera municipal de Colotlán la situación no es la óptima para atender estos pacientes por las características propias de nuestro hospital de primer contacto, pues en las comunidades indígenas sería mucho más complicado. Y bueno, pues esto también puede hablar de la forma en cómo puede colapsar nuestro sistema de salud. Nos vamos con otros asuntos. El gobernador de Jalisco pospone reapertura de más negocios por alta movilidad en las calles. Georgina García Solís nos presenta la información.
El gobierno del estado frenó la reapertura de más actividades económicas por la desatención de los jaliscienses a las medidas de prevención del COVID-19. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez tenía previsto dar un mensaje este domingo y lo pospuso para el martes, al no encontrar condiciones para avanzar en la reactivación económica. A través de sus redes sociales, el mandatario se limitó a exponer que el 71% de los jaliscienses está en las calles, sin comprender que la nueva normalidad consiste en salir de casa únicamente a trabajar o a comprar lo indispensable. Informó que al último corte, 41 muertes se suman a las 807 pérdidas humanas por COVID-19 en Jalisco y que se alcanzaron 14.747 casos confirmados, de los cuales 1.650 están activos, por lo que ese semáforo está en rojo. Alfaro Ramírez advirtió que esa realidad no es por los negocios abiertos, sino por quienes salen a todo menos a lo esencial. Subrayó que ni las más de 64.300 pruebas realizadas, ni el 73% de la capacidad hospitalaria disponible, serán suficientes para salvar vidas si la gente no entiende el riesgo de no quedarse en casa y de no usar correctamente el cubrebocas, y de no seguir con todas las medidas sanitarias. Cuestionó, ¿tenemos que esperar a enfermarnos o a perder a un ser querido para entender el riesgo de esta pandemia? El gobernador terminó su publicación con el hashtag «Regrésate a tu casa, por tu vida y la de quienes más quieres». Señal informativa, Georgina García Solís.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El tabaco y el alcohol provocan efectos distintos en el cerebro. Fumar y beber alcohol de forma habitual son hábitos o vicios que están relacionados. Son muy adictivos y por lo general la gente que bebe mucho también fuma, y hacer una cosa suele ir acompañada de la otra, pero un nuevo estudio revela que las raíces neurológicas de estas adicciones son muy diferentes, algo que puede ser trascendental de cara a buscar posibles tratamientos. Investigadores de la Universidad de Warwick realizaron una investigación con 2.000 voluntarios en la que usaron resonancias magnéticas para descubrir qué regiones del cerebro se activaban al fumar y al beber. y lo que descubrieron fue que los fumadores mostraban unos niveles muy bajos de conectividad en el llamado córtex orbitofrontal lateral, una región que está vinculada con el control de los impulsos, y cuanto más fumaban, menos conectadas estaban las células cerebrales de dicha área. En cambio, los bebedores mostraban una conectividad muy alta al córtex orbitofrontal medial, región vinculada con los sistemas de recompensa, lo que sugiere que consumir alcohol puede estar vinculado con un aumento del placer. Estos resultados fueron patentes incluso en los voluntarios que fumaban o bebían muy poco. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de nuestra página web udg.com/radioudg/Colotlán y por supuesto a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM. Les agradecemos muchísimo y para nosotros es importante estar en comunicación con todos ustedes. Si hay algún tema que sea de su interés, pueden comunicarse aquí a cabina o contactar a cualquiera de nuestros integrantes de este equipo y con gusto podemos darle seguimiento a cualquier situación que pueda tener un impacto general, con todo gusto. Así que anímense también, pues es importante conocer sus comentarios con relación a la información que publicamos. En Señal Informativa estamos transmitiendo en vivo de lunes a viernes por la misma situación que enfrentamos por la pandemia. Pues bueno, los demás programas han tenido que verse modificados. Algunos, la mayoría de los que hacemos, quienes trabajamos aquí en la emisora, pues son grabados. Pero en el caso de los colaboradores, pues lamentablemente tenemos que pedirles que no asistan por su propio bienestar. Y estamos con retransmisiones. Pero agradecemos que sigan en sintonía su preferencia y, por supuesto, que sigan disfrutando de esta programación, aunque de repente pueda pues parecer muy repetitiva. Pero apelamos a su comprensión. Les invito ahora a escuchar al comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu en el ABC de la prevención. El tema de hoy está relacionado con los accidentes más comunes en el hogar y sobre todo cómo dar primeros auxilios a los niños ahora que pasan todo el tiempo en casa. Escuchemos.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. La contingencia por la pandemia del coronavirus en nuestro país sigue sumando decesos tristemente. Para muchos es tedioso ya seguir más tiempo en casa. Es más, creo que entramos en una etapa en donde a las personas les da lo mismo el estar sanos que el poder contagiarse. Leía hace unos días en redes sociales esta frase: el COVID sigue activo, lo único que ha cambiado es que te dieron permiso para salir a buscarlo. De ti depende. También algunas personas dan testimonio de la incertidumbre que pasan durante la enfermedad. Realmente es una desesperación angustiante al no poder respirar. Comentaba un enfermo de COVID que él se había consumido ya 58 tanques de oxígeno en un periodo de 26 días que tiene con la enfermedad. Para las personas que no cuentan con servicio médico, esto es costosísimo. Yo considero que cuando la Secretaría de Salud nos dan la estadística de la cantidad de contagiados y la cantidad de defunciones, que esta semana llegó ya un poco más de 30,000 fallecidos, son momentos para reflexionar. Es decir, tenemos que bajarle a la movilidad. No te confíes, no te arriesgues a contagiarte. Si no hay necesidad de salir, no salgas. Vamos a tratar de quedarnos en casa por el bienestar de nuestra familia que tanto amamos. Después de esta reflexión les comento que hoy en el ABC de la prevención les voy a hablar un poco de los primeros auxilios en el hogar. Conscientes desde luego que cuando tenemos a nuestros hijos en casa por tanto tiempo debido a la suspensión de clases, pueden presentarse pequeños accidentes que requieren la necesidad de brindarles los primeros auxilios. Y les recuerdo que los primeros auxilios son vitales para proteger nuestra vida ante un accidente o imprevisto. En casa se producen generalmente accidentes que pueden llegar a ser muy peligrosos, por lo que saber actuar frente a ellos es fundamental. En situaciones que ocurren en la vida cotidiana de todas las personas, para saber qué es conveniente hacer. Entonces aquí les dejo algunas sugerencias. En el caso de presentar una herida con sangrado activo, hay que lavar la herida con agua y jabón y aclararla con abundante agua. Para detener la hemorragia se debe colocar un pañuelo o una gasa limpia y presionar directamente sobre la misma. Si persistiera la hemorragia y la gasa o el apósito estuvieran empapados, no se deben de retirar, sino que hay que poner otra encima y continuar con la presión sobre la herida hasta que deje de sangrar. Posteriormente se mantendrá la presión con un esparadrapo o venda. Se recomienda elevar el miembro afectado si las lesiones lo permiten, para disminuir el sangrado. Si hubiera algún objeto clavado, no debe extraerse, ya que podría empeorar la situación y aumentar el sangrado. Lo recomendable es que lo fije para que no se mueva y se extraiga en un centro médico. En el caso que persista el sangrado, la herida sea profunda o muy amplia, con los bordes muy separados, deberá acudir a un centro médico. También deberá acudir al médico en caso de heridas que pueden haberse infectado. Esto lo sospechará si en la zona donde se produjo la herida aparece enrojecimiento, calor, hinchazón, supuración e incluso fiebre. No se recomienda torniquetes salvo en casos de hemorragia masiva, como pueden producirse en el caso de una amputación que pueda poner en peligro la vida de la persona. Otra serie de cosas que no se recomienda hacer en las heridas y que se hacen con cierta frecuencia es utilizar soluciones que tiñen la herida, como mercurio, cromo o poner alcohol, ya que no solo no desinfecta, sino que además puede provocar quemaduras en los bordes de la herida. En las quemaduras, lo primero que hay que realizar es retirar a la persona de la fuente de calor. En el caso de quemaduras eléctricas, antes de tocar a la persona, hay que asegurarse de que no esté en contacto con la fuente eléctrica. Tras esto, hay que quitar la ropa que esté encima de la quemadura, salvo que esté adherida a la piel, y enfriar la quemadura con agua corriente durante 15 o 20 minutos. No debemos aplicar crema ni pasta a la superficie quemada. Tampoco debemos romper las ampollas que se hayan producido. La taparemos con un paño limpio, humedecido, y acudiremos al centro de salud para que valoren el grado de la misma y apliquen el tratamiento más adecuado. Se puede administrar al lesionado con anuencia médica algún analgésico, tipo paracetamol o ibuprofeno. En el caso de las quemaduras debemos tener especial cuidado si esta afecta a la cara, manos, pies, pliegues o genitales, ya que puede presentar complicaciones graves. En el atragantamiento, obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño es una situación potencialmente grave que puede resolverse satisfactoriamente si se realiza una actuación correcta. Los especialistas en primeros auxilios explican que estos casos suelen tener lugar donde las personas están comiendo. En el caso de los niños, sobre todo de corta edad, pueden estar jugando y presentar un acceso brusco de tos que puede acompañarse de dificultad para hablar o respirar, incluso si la obstrucción es grave, aparece un tono azulado alrededor de los labios, dejan de respirar y puede perder el conocimiento. Suele ser fácilmente reconocible porque habitualmente la persona pone sus manos alrededor del cuello y tose al mismo tiempo. En el caso de obstrucción leve, la persona está consciente y suele toser con fuerza. Lo que debemos hacer es colocar en posición incorporada, ligeramente inclinada hacia atrás y animarle a que siga tosiendo. Si la persona es incapaz de hablar, tiene una tos débil o es incapaz de respirar, puede estar ante una obstrucción grave de la vía aérea. En este caso habrá que incorporar a la persona y apoyar de nuestras manos en el pecho de la víctima, inclinándola hacia atrás, y a continuación se le darán 5 golpes fuertes en la espalda entre las dos escápulas con el talón de la otra mano. Si la obstrucción no se resuelve, deberemos realizar 5 compresiones abdominales. Para ello nos situaremos detrás de la víctima, la inclinaremos hacia adelante y colocaremos el puño cerrado de nuestra mano entre el ombligo y el esternón. Agarraremos con la otra mano el puño y empujaremos 5 veces seguidas hacia abajo y hacia arriba. Deberemos alternar las compresiones a la espalda y en el abdomen hasta que se resuelva la obstrucción o la persona pierda el conocimiento. En el caso que la persona deje de respirar y pierda el conocimiento, hay que apoyar a la víctima en el sueño boca arriba, llamar al 911 e iniciar las compresiones torácicas. Las convulsiones son consecuencia de una actividad neural anormal y pueden manifestarse de diferentes formas, con pérdidas bruscas de conciencia, rigidez, flacidez o movimientos involuntarios de un músculo o una parte del cuerpo, o desconexión del entorno con mirada perdida. Es frecuente que la persona presente rigidez de la mandíbula y presente la boca morada y cerrada con fuerza, ocasionando a veces mordedura de la lengua. También es frecuente que el paciente tenga incontinencia de esfínteres. Normalmente duran menos de 5 minutos y ceden espontáneamente. Las causas que originan una convulsión pueden ser muy variadas, como traumatismos, fiebres, una disminución del azúcar en la sangre, una hipoglucemia, algunos fármacos o enfermedades neurológicas, entre otras. Tras la conmoción es frecuente que las personas se queden adormiladas, confusas y desorientadas durante un breve periodo de tiempo hasta que se recupere totalmente la normalidad. En el caso de ser testigos de personas que están teniendo una convulsión, debemos permanecer con ellos durante todo el tiempo que dura la convulsión. La colocaremos en un lugar seguro. Es recomendable recostarla sobre el suelo. Si es posible, la tumbaremos de un lado y pondremos su cabeza sobre algo suave y plano. Puede ser una toalla, un abrigo, una cobija, una almohada, etc. Y evitaremos que se golpee con cualquier objeto hasta que ceda completamente la crisis. No debemos sujetarlos para impedir los movimientos ni introducir nada en la boca, ya que podemos producir lesiones en los dientes o en la mandíbula. No le dé agua o alimentos hasta que la persona esté totalmente recuperada. Importante que si las convulsiones duran más de 5 minutos, solicite el apoyo de una ambulancia al 911 para que sea trasladada de inmediato a un centro médico. Pues bien, esperemos que esta información les sea de gran utilidad. Les agradezco su atención y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Hace unos momentos mi compañera Lupita Arceo tuvo una plática con el médico Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho de la Dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, para conocer el panorama más actualizado con relación al COVID-19 en nuestro municipio y en la zona norte. Y bueno, pues quiero invitarles a escuchar esta entrevista.
Muchas gracias, doctor. Buenos días y reiterándole pues el agradecimiento de que atienda nuestra llamada y nos permita también comunicarle a la audiencia cuál es el panorama epidemiológico de COVID-19 en el norte de Jalisco. Y para ello pues nos gustaría preguntarle precisamente cuáles son los números más recientes de esta enfermedad aquí en la zona y cómo se ha estado comportando la infección entre los pacientes pues que ya han sido diagnosticados con la misma.
Claro que sí, con muchísimo gusto. La verdad siempre ha sido pues también para nosotros una necesidad de estar compartiendo cuál es el comportamiento epidemiológico de COVID-19 a fin de mantener a la población informada y que pues sigan todas las medidas de seguridad y de protección que están disponibles para poder evitar que estos números se disparen y que sea algo pues incontrolable en cuanto a la atención médica que se tiene necesaria ya en un caso de gravedad de COVID-19. Bien, te comento, para el día de ayer el estado de Jalisco, nuestro estado, cierra con 5.332 casos positivos a COVID-19 y lamentablemente las defunciones se registran ya 848 personas que han fallecido. En el caso de la zona norte, Colotlán registró dos casos nuevos para el corte de ayer, registrando ya 46 casos positivos. Mezquitic se queda con 4, Huejuquilla con 4, Totatiche 3, Santa María de los Ángeles 3, Chimaltitán 2 casos y Huejúcar 2 casos, sumando un total de 64 personas que han dado positivas, distribuidas en 7 municipios de los 10 de la zona norte del estado de Jalisco.
¿Cuántos están activos en este momento? ¿Cuántos se tienen recuperado? Y también, si pudiera usted precisarnos, ¿cuál es la condición clínica de los pacientes confirmados recientemente?
Bien, bueno, si quieres comentamos primero los dos casos que se suman. Estos dos casos son dos personas del sexo masculino, uno mayor de 55 años, el otro mayor de 40 años. Los dos se encuentran ambulatorios con sintomatología de leve a moderada, uno de ellos referido y atendido por parte del IMSS, el otro sí por unidad de nuestro de nuestra red de servicios. Bien, comentar los casos activos, esto ha sido pues algo muy dinámico en realidad. También hay que mencionar que los municipios vecinos del estado de Zacatecas también han estado con aumento de casos y es una situación también preocupante. En el caso de nosotros registramos 19 casos activos, estos 19 casos activos están distribuidos, son parte de los brotes que hemos estado estudiando de la red de epidemiología, y esos casos positivos, afortunadamente, en su mayoría todos son ambulatorios, todos están con sintomatología leve a moderada, pero también es importante comentar que esta es la tercera semana que hemos estado observando también muertes, personas que han fallecido, donde la muerte o el motivo de muerte está asociado a casos sospechosos o a un caso positivo de COVID-19. Situación que nos preocupa también, dado que hemos estado observando que la población, por temor, ya no acude al hospital comunitario, ya sea de Bujuquilla o de Corotlán, con el temor de que los dejen ya ahí hospitalizados o que ya se queden ahí y que otra cosa pase. Esa es una situación lamentable por el número de muertes que hemos estado observando, que no logramos tomar pruebas y que no logramos hacer el examen para COVID-19, y esa situación puede ir en aumento. Ese comportamiento se ha estado observando en otras partes del mundo también, donde las personas por temor no acuden, evitan acercarse a los servicios de atención de salud, y esta situación es lo que ocasiona también complicaciones y que no se dé un tratamiento adecuado en las unidades de atención de salud. Esperamos que la comunidad, que la población, pues que entienda que esta situación de complicación de la enfermedad se ha estado dando en el presente, y que si no se da la atención necesaria y adecuada, pues las personas pueden fallecer en su domicilio.
Quisiera aprovechar para manifestarle una inquietud que surge precisamente en uno de nuestros informativos, dado que tenemos entendido y con base en lo que usted nos ha informado, que por lo menos se tienen 6 decesos registrados, aunque en el boletín estatal que se emite todos los días se reconozca solamente a 4.
Bien, te comento que las plataformas continúan con números diferenciados, la plataforma federal y la plataforma aquí del estado, pero bien hay que comentar que nosotros hemos estado ya identificando hasta 12 casos de funciones relacionadas a COVID-19, te comento la situación de que hay situaciones en las que no alcanzamos por los tiempos o por las condiciones de tomar la muestra al cadáver, pero falleció como caso sospechoso o como contacto de caso positivo, y esa situación para nosotros también cuenta, está relacionada a COVID-19 y también lo tenemos en los registros regionales. Pero efectivamente las muertes por COVID que tenemos registradas nosotros ahorita están en 8 defunciones registradas. También hay que mencionar que las defunciones que no son con nosotros en los municipios de la zona norte de Jalisco y son en el estado de Zacatecas, esas defunciones las han estado cargando pues al estado de Zacatecas porque ahí falleció la persona. Entonces nosotros llevamos el número de defunciones que tenemos en nuestras unidades, las defunciones relacionadas a la atención que tuvieron las personas por nuestros centros de salud o los hospitales, pero también las personas que mueren como caso sospechoso, que también para nosotros es un número importante para estar contabilizando y estar haciendo acciones de control epidemiológico, y pues ahí es donde a veces la población también le cuesta un poco entender la situación de que si una persona fallece como caso sospechoso y que no tuvimos una prueba positiva, el cadáver, el cuerpo, tiene que ser manejado como si fuera COVID-19. Y es un cuerpo que se entrega, se realiza un embalaje, se realiza un embalsamiento con una bolsa de plástico a doble capa, se realiza un procedimiento de desinfección para que manipular el cuerpo por parte de las funerarias pues también sea seguro para ellos. Y bueno, recordar el protocolo para este tipo de decesos, se menciona nada más unas cuantas horas para que el cuerpo sea inhumado y de esta forma también evitar el contagio, no con el contacto directo con el cuerpo, sino que podemos observar que varios familiares de esa persona que falleció pueden ser positivos o portadores asintomáticos, y a la hora de hacer pues esta parte del velorio, puede haber contagios entre las personas que acuden pues a dar este último adiós a esa persona, lo cual se convierte en un riesgo activo de contagio.
Doctor, como siempre, muchas gracias por atendernos. Reiteramos esta invitación para que sigamos sumándonos a las medidas de prevención. ¿Algo más que usted desee agregar? Y si no, también mantener, por supuesto, esta línea abierta para futuras inquietudes y para mantener informados a la audiencia del norte de Jalisco.
Bien, pues muchísimas gracias. Recordarle a la población que no ha terminado esta pandemia de COVID-19, que nosotros en la región norte del estado estamos en un incremento importante de casos, se está aumentando nuestra curva de contagios. Situación preocupante, dado que se han estado ya saturando las capacidades de los servicios de salud que tenemos y pues seguimos observando bastante movilidad, bastantes aglomeraciones en la población. Y pues las recomendaciones son básicas. Hay que evitar reunirse con personas, hay que evitar ir a lugares donde estén estas aglomeraciones de personas, uso de cubrebocas, la distancia de al menos 1.80 m entre las personas. Pues son medidas básicas, prácticas, hay que llevarlas a cabo para tratar de contener estas cadenas de contagios que están activas prácticamente ya en toda la zona norte del estado. Muchísimas gracias y quedo atento.
Muchas gracias, doctor. Excelente día.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias al médico Guillermo Islahuaca Álvarez por compartirnos esta información. A continuación les invito a escuchar las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal Estatal.
El regreso a clases en los planteles de educación básica podría ser escalonado, informó el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Sin complicaciones, nació en Jalisco el primer bebé de mamá con COVID-19 diagnosticado. Se trata de un varón que pesó 3.8 kilogramos y midió 50 centímetros. Este sábado se tuvieron los resultados de las pruebas a las que dio negativo. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
Al corte del 5 de julio, México ascendió a 30.639 muertes por COVID-19, con 256.848 casos de contagios confirmados, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Internacional.
Tras detectarse casos de COVID-19 en bisones en 20 criaderos en Holanda desde el inicio de la pandemia, se han sacrificado decenas de miles de estos mamíferos, notificó hoy el Ministerio de Agricultura, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Clima.
Y saludo con gusto a Raimundo Carrillo, quien ya se encuentra en la línea telefónica para compartirnos el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buen día, Ana Cristina, y buenos días a todos los auditores.
A ver, pues te escuchamos, ¿qué es lo que nos espera en materia del tiempo para esta semana?
Sí, mira, Ana Cristina, pues cada día nos estamos acercando un poquito más ya a lo que es el temporal en sí, en forma. De momento tenemos, en el panorama general, tenemos un canal de baja presión que está haciendo interacción con una inestabilidad atmosférica que nos va a estar provocando lluvias fuertes, con tormentas eléctricas y granizo para los estados del noreste, el norte y el occidente del país. Esperamos precipitaciones muy fuertes para Michoacán y Guerrero. Tenemos también una onda tropical, que es ya la número 13, interacciona con una zona de baja presión y probable desarrollo ciclónico sobre las costas de Oaxaca. Y esperamos también ambiente caluroso, es decir, temperaturas mayores a 40 grados centígrados para 9 estados del país y mayores a 45 grados centígrados para Baja California y Sonora. En cuanto al pronóstico de lluvias, esperamos lluvias muy fuertes para Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Morelos, de moderadas a fuertes para los estados del occidente del país, desde Sonora hasta Chiapas, incluyendo al estado de Jalisco, y de ligeras a moderadas para el resto del país. El pronóstico de temperaturas, como ya te comentaba, Ana Cristina, mayores a 45 grados centígrados para Baja California Norte y Sonora, de 40 a 45 grados centígrados para Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y de 35 a 40 grados centígrados todavía para Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En cuanto al pronóstico para la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielos despejados por la mañana y de medio nublado a nublados por la tarde o noche, con un 75% de probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas, incluso con tormentas eléctricas, sobre todo para los municipios que se encuentran cercanos a la Sierra Madre Occidental. Esperamos también ambiente caluroso, como ya te comentaba, temperaturas máximas de 32 a 35 grados centígrados y mínimas de 12 a 15 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora y con rachas hasta de 45 kilómetros por hora. Te comento, Ana Cristina, las lluvias de los últimos días. Del día 24 de junio al 30 tuvimos 44.5 milímetros y del día primero al día de ayer tenemos 15.5, por lo que bueno, pues en la última quincena hemos tenido ya una precipitación de 60 milímetros, lo que pues son buenas noticias dentro de todas las malas noticias que hemos estado recibiendo los últimos días. Creo que son buenas noticias, sobre todo para los productores.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco mucho esta información. En efecto, pues no ha estado, creo que nada mal, esta primera parte del temporal, porque sí, ayuda al campo, sobre todo cuando es lluvia mucho más... ¿cómo decirlo? Más suavecita, ¿no? Que no sea tan fuerte esas tormentas que finalmente hasta causan destrozos.
Así es, Ana Cristina. Mira, te comento, desafortunadamente, como te comentaba hace ratito, la temporada de lluvias como tal, pues no se ha establecido todavía en la región. Estas precipitaciones que hemos presentado en los últimos días son debidas sobre todo a inestabilidades atmosféricas, es decir, zonas de baja presión, zonas de inestabilidad, lo que genera nublados y precipitaciones, incluso con tormentas eléctricas repentinas, es decir, de 2 a 3 horas, y no son lluvias, digamos, que son persistentes, que son las precipitaciones que nos llegan una vez que estamos influenciados por ondas tropicales como tal, o incluso tormentas tropicales que llegan hasta la región. Estas han sido prácticamente lluvias esporádicas, por lo que pues esperemos que ya una vez que se establezca el temporal, pues podamos tener precipitaciones por día de 20 a incluso hasta 30, 35 milímetros para establecer ya como tal el temporal de lluvias y pues ahora sí que sea un poquito más productivo. Cuando menos ahorita estos 60 milímetros creo que dan la esperanza de poder empezar a sembrar en el caso de la gente del campo y pues esperar a que esto se normalice en la Cristina.
Así es, Raimundo. Muy bien, pues te agradecemos mucho el pronóstico y a seguir hidratándonos porque el calor pues sigue bastante fuertecito.
Así es, tenemos temperaturas todavía por arriba de los 30, incluso la máxima del día de ayer fueron 35 grados centígrados, por lo que sí es muy importante lo que tú comentas. Tenemos humedad y tenemos temperaturas altas. Es muy importante la hidratación, Ana.
Muchas gracias, Raimundo. Te deseamos una excelente semana.
Excelente semana para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo, gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.